Estos días hemos hablado mucho en la radio, en los medios, sobre el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Sin embargo, un aspecto de su personalidad que ha pasado inadvertido es el de su pasión por lo esotérico y lo alternativo. Javier Sierra lleva tiempo recabando detalles sobre esta faceta y hoy nos lo cuenta. Javier, qué bueno tenerte aquí en el estudio. Qué ilusión me ha hecho.
Qué bien, qué placer verte en persona y poder hablar de estas cosas así a media luz como está ahora el estudio de la COPE.
No tenía ni idea de que Carlos III tenía una gran pasión por lo esotérico.
Pues sí, la tiene y además le viene de familia, que eso es muy interesante, ¿no? Porque la familia real británica, probablemente desde tiempos de la reina Victoria, ha estado muy apegada a cosas que hoy nos llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la reina Victoria creía en la clarividencia, jugaba a las mesas parlantes, que eran esas mesas de tres patas en las que uno ponía las manos encima y según los golpes que daba o por dónde cojeaba, se supone que daba un mensaje del mundo de los espíritus. Pero claro, en tiempos de la reina Victoria, hablar de espiritismo era algo muy moderno, muy, muy avanzado, porque, en fin, era una tendencia que había surgido justo en esa época, ¿no? Pero, por ejemplo, Eduardo VII también era un hombre muy volcado hacia estas cosas. Fíjate que él iba a consulta a un quiromante, a alguien que leía las manos, muy famoso de aquel tiempo, que se llamaba Queiro, es uno de los padres precisamente de lo que en inglés llaman la palmistry, o sea, la lectura de las manos, y decía Queiro que Eduardo VII era muy supersticioso. O sea, lo decía uno que se dedicaba a leer las manos. Decía, es que este hombre es que es súper supersticioso, ¿no? O sea, que le viene un poco de familia. O el príncipe de Edimburgo, el duque de Edimburgo, ¿no? Que el padre de Carlos, él estaba suscrito a la revista Flying Saucer Review, que es la gran revista de los ovnis en el Reino Unido, ¿no? Su tío, Lord Mountbatten, que era una especie como de tío segundo de Carlos, se querían mucho, fue investigador de ovnis en los años 50, escribió incluso un informe sobre esta cuestión, y se hablaba en las, lo sabemos, ¿no?, en las mesas privadas, en Buckingham Palace, se hablaba muchas veces de los crop circles, de los círculos en los sembrados, en fin, todo esto estaba en el ambiente. Así que no te extrañe que Carlos de Inglaterra, en un determinado momento de su trayectoria, ahora lo repasaremos, empezase a hablar de estas cosas y crease mucha polémica.
Claro, él lo ve en su padre. ¿Cuándo se empezó a interesar por lo esotérico?
Bueno, probablemente de muy niño, porque oía esas historias de fantasmas en el castillo de Windsor, por ejemplo. Es muy famoso un censo que hay de 25 fantasmas.
Que hay un censo de 25
fantasmas. Censo de 25 fantasmas. Sí, sí, esto son cosas de los ingleses.
Con sus nombres y apellidos y su historia.
Se sabe que si entras en la biblioteca a determinadas horas del castillo de Windsor, te puedes encontrar a Isabel I.
Tienen el horario.
Que Enrique VIII aparece en uno de los corredores. O sea, que incluso Jorge VI, que ya es mucho más, más reciente, se asoma a una de las ventanas del Palacio de Windsor. Es decir, que todo eso está entre los empleados en el servicio, se cuenta mucho, pero evidentemente también ha permeado a la familia real, pues desde que eran pequeños, y en el caso de Carlos, por supuesto, ¿no? Pero fíjate, donde por primera vez se da a conocer, digamos, públicamente esa pasión de Carlos por lo raro, vamos a decirlo así, es en 1982. Le invitan en 1982 a dar el discurso del 150 aniversario de la Asociación Médica Británica. Y en ese discurso él empieza a hacer una apología de los curanderos.
¿Qué me dices?
Ante los médicos, ante la Asociación Médica Británica, que es la ortodoxia de los médicos. Empieza a defender lo que allí en Gran Bretaña no se llama curanderismo, que aquí es una palabra que a lo mejor es un poco despreciativa, sino que allí se llama spiritual healing, ¿no? Sanación espiritual. Él empieza a defender eso, habla de Paracelso. Paracelso es, en fin, uno de los padres de la medicina.
Y todo esto sin previo aviso.
Sin previo aviso. No. Se quedaron en shock, ¿no? Bueno, ahí es donde empieza a hablarse, está ya con Diana, empieza a hablarse de que él ha decidido ser vegetariano. Spitting Image, ¿te acuerdas de aquel programa?
Sí.
De Spitting Image, de los muñecos que ridiculizaban toda la vida británica, pintaban a un príncipe Carlos que solamente comía plantas o que le pedía permiso a una lechuga antes de devorarla. En fin, se hacen muchos chistes sobre eso y sobre su, digamos, propensión a defender a los curanderos. Pero es que esto no acabará ahí. Es que al año siguiente, en julio de 1983, él inaugura una clínica para el tratamiento del cáncer de un gran médico, pero que aplica tratamientos alternativos, ¿no? Imposición de manos, en fin, cosas de este estilo, y genera de nuevo un escándalo.
¿Y tú crees que nadie en la Casa Real, después sobre todo de ese discurso, le dijo, oye, mira, vamos a venirnos abajo un poquito con las cosas que dices?
Hombre, seguro. Claro que le dijeron...
Pero se le entró por uno.
Sí, porque yo creo que esa época de los 80 es justo con el matrimonio de Lady Di. Él estaba buscando su propia personalidad.
Claro.
Y ocurrió algo muy curioso, Alberto, y es que cuando él hace ese discurso ante la Asociación Médica Británica, claro, es el príncipe de Gales. Imagínate, todos los curanderos se sienten halagadísimos y por fin reconocidos a través de esa figura, ¿no? Del príncipe de Gales. Y recibe más cartas que nunca en su vida de ciudadanos británicos dándole la razón, diciendo qué bien que usted esté apoyando a los spiritual healers.
Por lo que se vendría arriba considerablemente.
Indudablemente, y aquello le dio ínfulas para seguir, digamos, defendiendo sus intereses heterodoxos, vamos a llamarlo así, ¿no?
¿Es verdad que Carlos apareció en prensa como si fuera un espiritista?
Hombre, imagínate, cuando ya casi empezaba a olvidarse aquello de la Asociación Médica Británica y su discurso, en 1985, ya 3 años más tarde, Weekend Magazine publica un artículo que lo titula, lo voy a leer en inglés porque lo va a entender todo el mundo, Charles the Ghostbuster. O sea, Carlos el cazafantasmas, ¿no? Donde dicen que claro, que Carlos era visto por los pasillos del Palacio de Windsor con grabadoras, con cámaras de fotos y tal, intentando atrapar a Enrique VIII, ¿no? Y también decía que aprovechaba para esconderse en algún rincón con un tablero Ouija y tratar de comunicarse mediante la Ouija con Lord Mountbatten, aquel ufólogo tío de su padre, ¿no? Sí. Esto le hizo mucho daño a la imagen de la familia real británica, hasta el punto de que aquel año, en 1985, a finales, se le hizo esa famosa entrevista en la ITN en la que él y Diana hablan con Sir Alastair Barnett, que en una de las primeras, la primera entrevista que dan los dos juntos, y hablan de sus gustos y sus cosas y tal, ¿no? Y en un momento determinado hablan de este asunto de la Ouija. Quiero que lo escuches porque realmente es un corte interesante.
Vamos.
I've seen articles shown to me saying that play with Ouija boards.
He visto un artículo en el que se dice que juego con el tablero de la Ouija. Y yo no sé lo que es, nunca he visto uno. Y que empleo todo mi tiempo intentando contactar con mi tío. La respuesta es que no. Porque, de hecho, estoy harto de que esa gente que me dice todo el rato... No toques la Ouija. Es malo para tu salud.
Qué curioso.
Imagínate, en esa entrevista, que es una entrevista en la que al príncipe Carlos se lo está presentando ya como el heredero de la corona. No son entrevistas cualesquiera. Son esas entrevistas que podríamos llamar de Estado, pactadas, muy estudiadas. Se incluyen preguntas sobre su vegetarianismo, sobre su gusto por lo paranormal. Y él ahí...
tirando balones fuera.
Él lo niega, dice, no, yo de esto no. Pero es que en los años siguientes volverá a hacer declaraciones sobre este asunto... Se le escaparán circunstancias. Por ejemplo, él hace una visita a un orfanato en el suroeste de Londres, es una anécdota muy famosa, y de repente ve a alguien entre el público que lleva una chapa en la solapa, donde se pregunta, esto es muy típico de la sociedad británica, ¿no? ¿Es usted espiritista? Bueno, pues Carlos se va directo hacia esa persona del público a saludarla, le da la mano y tal, y le dice algo así como, ¡ah, qué encantador!, ¿no? Dice, ¿conoce usted, por ejemplo, ¿conoce usted al señor Fricker? Dice, estoy leyendo su libro y es alucinante. Bueno, Ted Fricker era un curandero, uno de estos spiritual healers muy famosos en Gran Bretaña. Había publicado en ese tiempo un libro que se llamaba God is my witness, Dios es mi testigo, donde él hablaba de cómo él curaba por mediación de poderes divinos. Y el príncipe Carlos no tuvo ningún, en fin, ningún reparo en reconocer que estaba leyendo ese libro con fruición. Es decir, que sabemos que estos libros están en su biblioteca, y la biblioteca que heredó de su padre, del duque de Edimburgo, uh-huh, está llena de los mejores libros de ovnis publicados nunca.
Javier, por último, y ahora teniendo en cuenta la actual posición como cabeza de la iglesia anglicana, ¿veremos algo de este perfil esotérico del nuevo rey en su reinado?
Yo creo que será difícil, porque van a intentar, desde luego,
pararle los pies,
controlarlo, aunque el propio príncipe Carlos ha ido reconociendo en sus entrevistas de estos últimos años que se estaba convirtiendo en una persona cada vez más excéntrica, y de hecho hemos visto ya algunas excentricidades en estas últimas horas, ¿no? Va a ser difícil controlarlo, pero van a intentar controlarlo sin lugar a dudas. Piensa que precisamente, como tú has dicho, como cabeza de la iglesia anglicana, tiene una responsabilidad,
claro.
No puede hablar de repente de espiritismo, aunque ha habido precedentes dentro de la iglesia anglicana de este debate. Por ejemplo, algo que tampoco se sabe, el capellán de la corona en tiempos de su madre, de Isabel II, que también lo fue de Jorge VI y de Jorge V, se llamaba Canon Elliot, y él era como, pues no sé, como un tipo famoso, muy guapo, que iba con mucha frecuencia a la BBC a dar sus sermones, y este Canon Elliot era un médium. Y tenía problemas para compaginar este asunto de la mediumnidad con su prédica en la BBC, y fue muy comentado los discursos que él daba durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde para consolar a las familias de los soldados británicos que habían caído en combate, él hacía declaraciones como, no, es posible comunicarse con el más allá, con los muertos, habla con tu hijo. Decía estas cosas en antena, y eso le granjeó también mucha controversia. Es decir, que esta contradicción en términos está dentro de la propia iglesia anglicana, y no digamos ya, como hemos visto, dentro de la familia real británica. Veremos qué pasa. Yo, desde luego, es lo que más me interesa de todo este asunto en estos momentos, como te puedes imaginar.
Qué interesante todo lo que nos traes los martes a esta hora. Querido Javier Sierra, nos vemos la semana que viene.
Hasta pronto.